Como le dije al principio, hoy comenzamos una serie de mensajes que habla de principios importantes que Dios tiene en su palabra, principios relacionados con los 10 mandamientos, los cuales Dios dio a su pueblo al pie del monte Sinaí. Los 10 mandamientos salieron de Dios. Eso no hay quien lo cambie. Y el problema es que el hombre no puede vivir por ellos porque el hombre es pecador, ¿verdad? Y necesita a Jesús para que le ayude y le cubra. Pero los 10 mandamientos fueron diseñados para guiar al pueblo de Dios a la santidad. Diga santidad. A la santidad, hermano. Es la realidad. Nadie puede cumplir a perfección con los 10 mandamientos. Y son parte de la ley. Estamos claros en eso, ¿verdad que estamos claros? Pero eso no quiere decir que no podamos aprender algo de ellos. Y hago toda esta salvedad para que nadie vaya por ahí diciendo, ay, el pastor Juan empezó a predicar la ley. No, estoy predicando la ley. Yo creo en la gracia de Dios. Ahí estamos claros, hermanos míos. Pero sí creo que cada punto, que cada coma, que cada palabra que está en la Biblia es útil. Entonces, si los 10 mandamientos están ahí, es porque son útiles para algo. Y en las próximas semanas les voy a estar enseñando y predicando sobre los principios importantes que el Señor está ministrando sobre estos 10 mandamientos. Y vamos a comenzar con el primero ya mismito. Pero antes de eso, quiero mencionar rapidito Gálatas 1:19, para que todos estemos muy claros. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, o sea, Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, se refiere a la ley, en mano de un mediador. Así que quite todo pensamiento que le distraiga o que le bloquee de recibir esta palabra y deje que el Señor le ministre en este día. ¿Podemos decir amén? Los 10 mandamientos contienen buenos principios que nos ayudan a profundizar en nuestra relación con Dios y con otros. Porque los 10 mandamientos se trata de relaciones. Relaciones con Dios y relaciones con otras personas. Cuando usted los lee todos, se da cuenta de que eso es de lo que se trata. Y el primer mandamiento, habla del principio de las prioridades. De las prioridades. Busque Éxodo capítulo 20, verso 2. De hecho, quiero mencionar, para su información, que los 10 mandamientos aparecen solamente en dos partes de la Biblia. En Éxodo capítulo 20. Y la segunda es en Deuteronomio capítulo 5. Así que ahí es donde están los 10 mandamientos en la Biblia. Y el primer mandamiento es el siguiente. Éxodo capítulo 20, verso 2. Si alguien se quiere poner de pie, en reverencia a la palabra. Éxodo capítulo 20, verso 2. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Padre, te damos gracias porque tú eres claro en la palabra de lo que tú deseas tu pueblo. Tu pueblo debe tenerte a ti primero. Tú eres la prioridad de nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien dice amén? Puede sentarse. El primer mandamiento, Dios comienza recordándole a su pueblo que Él nos sacó de nuestro Egipto. Todos los que estamos aquí vinimos de Egipto. ¿Usted lo sabía? Cada uno tiene un Egipto personal. Cada uno viene de un lugar que le era desagradable a Dios. Conocimos de Jesús y hemos podido salir de ahí. El hecho de que el pueblo de Israel salió de Egipto es, en cierta forma, un reflejo del caminar del cristiano. Egipto simboliza la tierra de nuestro pecado. Por eso alguna gente dice, no, cuando yo estaba en Egipto, y nunca han salido de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? No es que estaba en Egipto, es que antes la tierra de su pecado, ese era su Egipto. Y todos teníamos un Egipto al que no debemos volver. ¿Alguien dice amén? Dice el Señor, yo te saqué de Egipto. Dios te dice a ti que me escucha, yo te saqué de Egipto. Y después dice algo, de casa de servidumbre. Te sacó de una casa donde tú eras esclavo, porque el pecado esclaviza. ¿Estamos de acuerdo? El pecado esclaviza. Cuando usted tiene un vicio, eso no le esclaviza. Usted ve a la gente fumando, ay Dios mío, es un vicio terrible. La temperatura a 10 grados bajo cero, usted los ve afuera. Y uno los mira, pero qué tontos son, ¿verdad? Porque están esclavizados, no tienen control, hermano. Hay gente que cuando llega el viernes, le dicen allá, antes le decían el viernes social, ¿verdad? Cuando llega el viernes a las 2 de la tarde le entra una cosa. Le entra una cosa que el cuerpo ya empieza a pedirle bebida. Están esclavos. Hay gente que cuando llega el fin de semana tienen que ir a algún sitio porque están esclavos, hermano. Es casa de servidumbre. Casa de servidumbre, casa de esclavitud. Nosotros éramos esclavos y Jesús nos ha liberado. Entonces, Israel era esclavo de Egipto y el Señor les liberó. ¿Alguien dice amén? Dios les liberó. Aprendamos de ese modelo. Dice la Biblia que Jesús nos vino a dar nueva vida. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él ha venido a darte vida, a rescatarte. Él es tu libertador. ¿Alguien dice amén? Somos salvos por la gracia de Jesús. ¿Alguien dice amén? Somos salvos. Él te liberó. Él te liberó. ¿Cuántos de los que están aquí, que hoy se están gozando con la palabra, que están saludables y todo, un domingo hace, cuando estaba en Egipto, un domingo estaría levantándose ahora con un Hanover tremendo, con un dolor de cabeza tremendo y, ay, déjame ver quién me hace un caldo de pescado, yo no sé qué. Alguien alaba al Señor. Pero Dios te ha liberado, diga, soy libre. Soy libre en el nombre de Jesús, hermano. Soy libre de las cadenas del pecado. Y como Jesús es nuestro libertador, Él también desea ser tu Señor. Alguien alaba al Señor. No solamente Él te liberta, Él también quiere ser tu Señor. Cuando el Señor liberó al pueblo de Israel, lo llevó al desierto. ¿Para qué lo llevó al desierto? Para que lo adoraran, para que lo conocieran, para prepararlos para la tierra prometida. ¿Usted está entendiendo? Para tener intimidad con ellos. Cuando Moisés iba delante del faraón, decía, deja ir al pueblo para que me adore en el desierto. Él no decía para que vaya a la tierra prometida. Primer paso, para que le adorara en el desierto, para que le conociera. Para que le conocieran, para que supieran quién era Dios. Por lo tanto, cuando usted conoce al Señor, usted es salvo en el momento, pero entonces usted tiene que hacerlo Señor de su vida. Dejarlo que Él tome control de su vida. ¿Alguien dice amén? Cuando alguien es señor, él domina en un lugar, ¿verdad? Aquellos que tienen su casa son los señores de su casa. Usted, pues mire, usted manda ahí. Usted tiene que decidir que Jesús le dirija, que Jesús mande en su vida, porque Él sabe lo que te conviene. Amén, iglesia. Él sabe lo que te conviene. Él te quiere bendecir. Él no quiere nada malo para tu vida. Al contrario, Él quiere levantarte. Él quiere bendecirte. Porque si usted y yo somos liberados, pero no le hacemos caso a Dios, si somos libres y no seguimos su dirección, terminaremos volviendo al lugar donde salimos. ¿Es cierto o no? ¿Cuánta gente en Israel, después que fueron libres, anhelaban volver a Egipto? A la vez que le faltó algo, empezaron a quejarse y querían volver a Egipto. Lea la Biblia. Usted verá cuánta queja tenía ese pueblo. Y esas páginas están ahí, no para que usted viva en la ley, sino para que entendamos que lo que hicieron ellos y pasaron ellos nos puede pasar a nosotros. Modernamente, pero sí nos puede pasar. Cuando las personas muchas veces están sirviendo a Dios y le falta algo y empiezan a mirar a Egipto. Cuando yo estaba en Egipto tenía como más dinero. Cuando yo estaba en Egipto como que no me faltaba esto o aquello. Tenía más amigos en Egipto. Empiezan a mirar para atrás. Eso es lo que quiere el enemigo, amado mío. Que usted empiece a dudar de la bondad de Dios. Si usted es libre y usted no sigue la dirección de Dios, puede terminar donde empezó, en Egipto. Por eso la Biblia dice, escuche bien, que el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Eso está en Mateo 12:45. Cuando nosotros conocemos a Dios y volvemos a Egipto, dice la Biblia inclusive, mejor que no lo hubieras conocido. Porque lo probaste y dijiste, no sirve. Sí, no lo dijiste con tu boca, pero sí con los actos. Cuando tú conoces, aceptas a Cristo, pero te vuelves para atrás, la Biblia dice, mejor que ni me hubieras conocido, porque el castigo va a ser peor, porque me conociste y me rechazaste. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por eso es que usted tiene que mantener sus ojos firmes en Jesús. Por eso es que usted necesita dejar que Él sea el Señor de su vida. Por eso es que usted necesita que Dios sea su prioridad. Porque si Dios no es tu prioridad, entonces ahí es que la gente se confunde. Y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Uno termina mal. Uno empieza en Guatemala y termina en Guatapeor. Así que imagínese usted que el Señor quiere hacer maravillas en su vida, pero tenemos que hacerle Señor de nuestras vidas. Dios dice en su palabra, acabamos de leer el primer mandamiento: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad que sí? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, Dios nos está diciendo, iglesia amada, para que esto funcione y para que llegues a la tierra prometida donde te quiero meter a ti y a tu familia, no puedes tener otras cosas antes que yo. ¿Estamos de acuerdo? No puedes tener otras cosas antes que yo. No puedes tener otros dioses antes que yo. Y realmente nuestras acciones demuestran quién es primero en nuestra vida. No hay que decirlo ni con la boca. Nuestras acciones demuestran quién es primero en nuestra vida. Y este primer mandamiento nos da tres principios que son bien importantes. Me gustaría que usted pudiera llevárselos en este día y meditar en ellos. Tres principios de prioridad. Tres principios basados en en los 10 mandamientos, en el primer mandamiento. Tres principios que le va a ayudar a mejorar su relación con Dios y con otros. Y el primer principio de prioridad es este. Yo, diga yo, determino mi relación con Dios. Es que es sencillo. Amados míos, Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, mira, ay, santo, mira, se convirtió el actor de telenovela. A ese le voy a meter doble porción de mi espíritu. No, Señor. Dios no obra así. Los hombres sí, pero Dios no. Dios no hace acepción de personas. El que crece en Dios es porque le busca más. ¿Entendiendo? ¿Usted quiere crecer en Dios? No vaya buscando que fulano le ponga la mano. Ni vaya a las cruzadas de yo no sé quién para ver si lo empujan y lo tiran al piso. Es buscando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Alguien alaba al Señor? Ahí, así que viene la unción. La unción no se pega. La unción se busca. ¿Alguien alaba al Señor? La unción se busca, hermano mío. Ciertamente usted puede escuchar hombres de Dios, quizá le ministran y le bendigan, pero usted tiene que buscar la presencia de Dios, usted tiene que escudriñar las escrituras, usted tiene que darle rodillas. ¿Alguien dice amén? Así que usted va a tener tanto de Dios como usted busque. Tú vas a determinar la profundidad de tu relación con Dios, porque todos empezamos en el mismo lugar. En la carrera de la vida todos empezamos en la salida. Usted se convierte, empieza en la salida. Todos empezamos en el mismo lugar. Y usted va a tener, cuando usted se decida a buscarle de verdad, usted va a ver cómo su vida va a crecer y Dios se va a manifestar como nunca lo has visto. ¿Alguien alaba a Dios? Yo lo digo por mi propio testimonio. Los primeros 10 años de yo convertirme, sí, yo le serví a Dios y tuve posición y todo eso. Pero la pura realidad es que no le busqué como le busco ahora. Cuando yo decidí realmente ponerlo ahí al frente, en primer lugar, las cosas cambiaron. No pasó un año y ya estaba pastoreando, hermano. Rápido. Si tú le buscas con todo el corazón y deseando que Él te transforme, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. La búsqueda personal de Dios determina cuánto usted le va a conocer y cuánto usted va a ser bendecido. Pero el problema que vemos es increíble, pero el mismo capítulo 20 de Éxodo, donde vemos los mandamientos, vemos que el pueblo de Dios, Israel, no quería buscar de Dios. No quería buscar de Dios. Si usted ve un poquito más abajo en ese capítulo 20 de Éxodo, el Éxodo 20:19, Dios le está ofreciendo una relación directa. La gente piensa que no, pero Dios le está ofreciendo una relación directa a la gente a través de los 10 mandamientos. Dios le estaba diciendo, mira, ponme primero para que veas la comunión que voy a tener contigo. Pero ¿cuál fue la respuesta? Es que la gente piensa que el velo lo pusieron los humanos, hermanos míos. Dios quería una relación tremenda con el pueblo. Escuche, verso 19 dice que inmediatamente después de recibir los 10 mandamientos, el pueblo le dijo esto a Moisés, su líder. Y dice la Biblia, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Está entendiendo? Todavía Egipto estaba en su mente y en su corazón y pensaba que Dios era como uno de esos muchos dioses de allá, mete miedo. Y ellos mismos decidieron no tener una relación directa con Dios. ¿Estamos entendiendo? Ellos decidieron eso. Y aparte de Moisés y unos pocos colaboradores, el pueblo en general no quería una relación directa. Ahí es que empieza el asunto de usar los hombres como intermediarios. Todo eso viene de Egipto, hermanos míos. Todo eso viene de Egipto. Y según vaya avanzando el siguiente principio, se va a dar cuenta que muchas de las cosas establecidas por la religión vienen de Egipto. vienen de Egipto. El segundo principio de prioridad es este: adora solo a Dios. Adora solo a Dios. ¿Alguien dice amén? Este pueblo recibió este primer mandamiento porque ellos venían de un lugar donde se adoraban cantidades de dioses. Cantidades de dioses. De Egipto. Cada dios representaba algo. Un aspecto de la vida. Había un dios de las cosechas, del trabajo. Había un dios del clima. Había un dios de la guerra. Había un dios de la fertilidad. Había una diosa madre. ¿Cuántos? Un dios del amor. Cada aspecto de la vida tenía un dios. Eso es Egipto, hermano. Usted piensa que eso se quedó en el pasado, pero eso está aquí hoy. Amén, ¿verdad que sí? O eso está aquí hoy. Lo que pasa es que no le decimos dioses. Cuando usted ve la religión organizada, usted no ve que tienen el dios de los pescadores, el dios de esto, el dios de, mira, este santo es el santo patrón de los que se rascan la cabeza. Aquel otro es el de, y usted ve que es lo mismo de Egipto. ¿Usted me está entendiendo? Lo mismito de Egipto, el dios de los indios, el dios de... Entonces cada país tiene su propio santo. Es más, cada pueblo tiene su propio santo. Es específico porque todo eso viene de Egipto. ¿Me está entendiendo, iglesia? No, porque este es el santo patrón de yo no sé qué. Y este es el de los camioneros. Ese, Juancho, cuidado con ese. Ese. Para todo hay un Dios, porque la raíz de... ¿Y sabes de dónde viene eso de la adoración a la Virgen Madre? De Egipto. De Isis. Le voy a decir hasta el nombre del Dios. Isis. Eso no es de ahora. Eso no es cristiano. Eso viene de una raíz egipcia, politeísta, de la adoración a esos dioses. Pero usted dirá, ay, mira que esos religiosos, ja, 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 ja. Pero déjeme decirle, los cristianos también empiezan a adorar. Porque aunque no adoran dioses por nombre, pero a veces adoramos nuestros trabajos. Alguien alaba al Señor. Y en Egipto habían dioses del trabajo. Cosas que terminan tomando el lugar de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede permitir que nada tome el lugar de Dios. No puede permitirlo. Si usted quiere tener victoria en su vida, si usted no quiere que el enemigo se meta, no permita, porque todo esto viene de Egipto. No coloque aspectos de su vida antes que a Dios. No lo conozco. Ponga a Dios en primer lugar. Ese es el primer mandamiento. Debemos tener la prioridad correcta. Dios tiene que estar en el primer lugar. Existe solamente un Dios y tiene D mayúscula. Sí. Los falsos tienen D minúscula. Cuidado cuando usted vaya por ahí a escribir cosas, escriba Dios con D minúscula, porque lo que está escribiendo es un disparate. Nuestro Dios va con mayúscula y a su nombre, iglesia. Tercer y último principio, para los que están apuntando. Pon a Dios primero. Principio de prioridad. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Ponlo primero. No puedes dejarlo a lo último. Ay, pero no, es que yo lo busco para que él me ayude. Hermano, así no funciona. Usted establece una relación con Dios. Dios le está diciendo los 10 mandamientos. Establece una relación conmigo y así yo te voy a ayudar. Eso es todo. Pero ¿qué hace la gente? No tengo ninguna relación con Dios hasta que tengo un problema. Ay, Diosito, ayúdame. Ay, Diosito. Y Dios tiene que salir de afuera como si fuera el trunk monkey ese. A resolver, el genio de la botella. A resolverle. Porque si no, me voy por ahí diciendo que Dios es malo. No, hermano. Dios es bueno, no importa lo que usted diga. Dios es bueno todo el tiempo. Pero usted tiene que establecer una relación con Él en la cual la prioridad suya sea Dios. Entonces Dios le pone a usted en primer lugar, porque lo que siembra, eso cosecha. Y entonces vas a empezar a ver la gloria de Dios en tu familia y en tu vida. El pueblo de Israel no aprendió eso. No pusieron a Dios en primer lugar. ¿Y qué sucedió? Murieron en el desierto. Nunca llegaron a la tierra prometida. Tuvo que levantarse una nueva generación de personas que decidieron poner a Dios primero. No permita que lo que Dios quiere para ti lo gane otra generación. Dios quiere que usted llegue a la tierra prometida. ¿Alguien dice amén? Y está preparada para ti. Pero depende de ti. No depende de Dios, depende de ti. Ponga a Dios primero. Mire, aún en el Antiguo Testamento Dios puso unos principios que ayudaban al hombre a ponerlo primero. Le voy a decir una cosa, el principio del diezmo es para poner a Dios primero. Dios no necesita nada de nadie. El principio del primer nacido está en la Biblia. Firstborn, le dice en inglés. Eso está en Números 18:17. El principio del primer nacido era, en ese tiempo era una sociedad agrícola. La gente se dedicaba a la ganadería y a la agricultura. Diferente ahora, por eso a veces es un poquito difícil de entender a alguna gente. ¿Y qué le decía a Dios? Dios decía, cada vez que la vaca vaya a parir, el primero es mío. ¿Está entendiendo? Enseñándole a la gente, ¿a qué? A poner a Dios primero. El primero es de Dios. Dios no le dijo, mira, cuando la vaca para los 8 terneros, míralo, y el más feo y amocolado me lo das a mí. Eso es lo que hace la gente. El que está cojo así y todo visco, ese me lo das a mí. No, el primero. ¿Es la que sí? El primero. Diga el primero. El primero era para Dios. Usted no tiene ni que pensarlo. Cuando usted se pone en su mente, lo primero es para Dios, usted no piensa, pues déjame ver si me da, déjame sacar la calculadora. Yo creo que este mes no puedo. No, esto es el primero. ¡Pum! Ahí está. ¿Cuántos entienden? Así es que funciona, hermano. ¿Quieres bendición? Honra a Dios. Honra a Dios. La gente prefiere hacerlo por su fuerza, por su intelecto, pero la palabra es clara. El primer nacido, y también estableció ahí mismo en Números el principio de, escuche bien, de las primicias. ¿Cómo se dice primicias en inglés? Pregunta ya. First fruit. Firstborn y first fruit. El de las primicias, hermano. ¿Alguien sabe aquí lo que es eso? Las primicias son para Dios. Usted tiene una finca de aguacate, pues ya usted sabe, el primer cosecho, la parte que le corresponde a Dios, pues usted se la da. Usted santifica, cuando usted saca la primicia o usted saca lo primero para Dios, usted santifica el resto. ¿Está entendiendo? Usted, mire qué principio interesante. Vamos a decir que usted tiene 10 aguacates Y cuando agarró el primer aguacate, dice, no, este es de Dios. Y ahí mismo usted está santificando los otros 9 que se quedan en su casa. ¿Alguien alaba a Dios? Y cuando está santificado, Dios, el diablo no lo puede tocar. Porque él dice, reprenderé yo mismo al devorador. ¿Está entendiendo? El diablo no lo puede tocar. Porque usted lo santificó. Pero si usted no lo santifica, el diablo tiene derecho. Y en vez de llevarse un aguacate, el diablo se va a llevar 4 aguacates. Y se va a quedar mirando los otros 6. Alguien alaba al Señor. Principios poderosos. Con la cosecha, con los animales. Hoy en día funciona con lo que usted tenga, con los ingresos, ¿verdad? Esto agrada a Dios y demuestra, más allá que las palabras, que Dios está en primer lugar. Y le voy a decir más, busque Génesis capítulo 4. ¿Por qué usted cree que Caín pecó? Este fue el pecado de Caín. El pecado de Caín fue un pecado de ofrenda. No se deje llevar por esa gente que dice disparate por el YouTube de que uno debe dar lo que está en el corazón de uno. Y si en mi corazón está no dar nada. ¿Ah? Pablo dijo, usted da lo que está en el corazón, pero Pablo estaba refiriéndose a una ofrenda especial para la iglesia de Jerusalén. ¿Está entendiendo? Se saca la palabra de contexto para crear un pretexto. Génesis capítulo 4, verso 3, escuche esto bien. Y aconteció andando el tiempo, ¿usted lo tiene? Verso 3, Génesis 4, 3. ¿Por qué Caín pecó? Véalo aquí. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín? ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda. Y Abel trajo también, pero ¿qué trajo a este Abel? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel le tiró una propinita a Dios. Digo, Caín. Caín le tiró una propinita a Dios. Abel honró a Dios. ¿Usted ve la diferencia? Y si usted no me cree, vea la reacción de Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Esa es la palabra. El que la quiera creer, que la crea. No miró con agrado. Dijo, mira este que lo he prosperado tanto, me tira una propina como si yo fuera un camarero. No, hermanos míos, Dios es tu suplidor. Dios es el que te da todo, Él es el que te abrió puertas, Él es el que te bendice. ¿Alguien alaba su nombre? Él es el que te da la fuerza. Hay gente que no se puede levantar a trabajar, Él te da la fuerza, Él es bueno. Por lo tanto, en la relación de prioridades, debe ser una prioridad para usted el honrar a Dios. Yo lo aprendí, no se me ha olvidado. Y no he dejado de hacerlo. No he dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque he aprendido que si quiero bendición, tengo que honrar a mi Dios. Si quiero bendición, tengo que hacer lo que dice la palabra. Después no esté reprendiendo al diablo, hermano. Sí, porque hay gente que empieza a reprender. Pero oren por mí, reprende ese diablo. Mira que esto, lo otro, nunca tengo nada, esto, lo otro. Hermano mío, siga la palabra y usted verá que nada te faltará. ¿Cuántos alaban a Dios? No hay que reprender nada. Dios se ocupa de reprender por ti, dice la Biblia. Él dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. ¿Y quién es el devorador? El devorador es ese que se mete y te daña la estufa. Después arreglaste la estufa, se dañó la nevera. Y ay, déjame decir, hay un hermano que arregle neveras en la iglesia, sí, porque no quieren pagar. El otro, el carro, el otro. No, hermano mío. Alguien alaba a Dios. Eso lo he visto en otras iglesias, aquí no, ¿verdad? Y se dañó, y entonces se enfermó aquel, se enfermó el otro, y no tengo plan médico. Y mire, esto, lo otro. Siempre una crisis tras otra, hermano mío. Obedezca a Dios y usted verá cómo las cosas van a cambiar. Un hombre vino. Le dijo: pastor, ore por mí porque yo me gano 50 y quiero ganar más. Y el pastor oró por él. Y él daba 5 de ofrenda, pero se ganaba 50, ¿verdad? Y de momento empezó a ganarse 500. ¿Y ya cuánto es ahora? Ahora es 50. Y vino: pastor, ore por mí. Me estoy ganando 500 para ganar más. Y el pastor oró y empezó a ganar 5,000. Y vino donde el pastor y le dijo: pastor, ahora son 500, ya es demasiado. Ya es mucho. Ah, pues, mi hijo, voy a orar por ti para que Dios te baje el sueldo de nuevo. ¿Alguien alaba al Señor? Sí, que lo baje a un nivel de que se mantenga fiel. Es por su propio bien, ¿verdad que sí? Jesús confirmó estos principios. Ya voy terminando. Cuando en Mateo 6:33 Él dijo: busca primeramente el reino de Dios. Jesús confirmó la palabra del Antiguo Testamento, hermano. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué va a suceder? Todas las demás cosas os serán añadidas. Añadida. O sea, Jesús lo dijo, Jehová lo dijo, Moisés lo dijo, Abraham lo dijo, Pastor Juan Fonseca lo dijo, y todo el mundo te lo dice. Pon a Dios en primer lugar, aleluya. Pon a Dios primero, aunque sea difícil, especialmente cuando es difícil. En Jesús no hay seniority. No, pues es que yo llevo 30 años, ya yo no tengo que ir tanto. Ya yo me sé todo lo que va a decir el pastor. En Jesús no hay seniority, ¿sabe? Por eso es que usted ve gente con 6 meses a fuego y gente con 30 apagado. Es lo que tú busques. Primer principio, vas a recibir lo que tú busques. Mientras más buscas de Dios, más recibirás. Segundo principio, adora solo a Dios. No pongas otras cosas primero que Él. Tercer principio, por lo primero, obedece su palabra. Honra al Señor con tus bienes. Y verás cómo se llenan tus lagares de mosto, dice la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Honra al Señor con tus bienes. Una vez dimos una boda en la iglesia. Usted no va a creer lo que yo le voy a decir. Durante el culto, estaba todo el mundo, dimos el culto y la boda era después. Y llegaron unos invitados de los novios, gente de Dios tremenda, los que se casaban, pero a veces las familias no están de Dios, ¿verdad que sí? Y habían unas mesas así al lado, porque como estaba todo preparado para boda, se dio el culto con las mesas de la boda y todo. Y vamos ahora a honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Y se levantó aquel hombre con una corbata así bien larga que le lleva casi a las rodillas. Y le dijo a los de la mesa: todo el mundo quieto. Todo el mundo quieto. I got it. Yo pongo la ofrenda por todos ustedes. Y abrió la cartera y sacó $2. Y lo hizo de una forma que todo el mundo lo viera. Aquí está. Yes. En momentos así que uno necesita el dominio propio, ¿sabes? Pero él lo hizo de una forma para que como que todo el mundo lo viera. Como en su mente, él era el más generoso porque dio $2. Pero no es lo que cuenta, no es lo que está en la mente de uno, de las ideas de Egipto. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Honra a Dios y Dios te honrará a ti. Siembra y cosecha. Honra al Señor y recibirás honra de los cielos. ¿Alguien dice amén? Caín no honró a Dios. Le tiró allí algo. Dice que le dio una ofrenda, pero el otro le dio de lo mejor. ¿Usted ve la diferencia? Caín dijo, bueno, le voy a dar ahí algo ahí por compromiso. Mira, pues, ahí está, $2. Ahí. $2 ahí. Los voy a arrugar mucho así. Y cuando pasen algo, para que parezca que es mucho, pero no es mucho. Pero Dios sabe, hermano. El problema que tenemos es que Dios es sobrenatural. Él ve, Él sabe antes que nosotros hagamos las cosas, ya Él sabe lo que vamos a hacer. Él ve todas las cosas. Él ve el corazón y el gozo con que damos. ¿Alguien dice amén? Él lo ve todo. Él sabe. Él sabe, Él es bueno. Y Él lo que quiere es una excusa para bendecirte más. ¿Usted está entendiendo? Eso es lo que quiere Dios. Una excusa para bendecirte más. Una excusa para abrirte más puertas. Una excusa para protegerte más. Una excusa. Mira, hermano mío, en mi casa Dios es tan bueno y es tan real que las cosas yo las cambio porque me canso de ellas. No se rompen. Esta semana le compré una secadora a mi esposa porque la que teníamos tiene 13 años y ya estoy cansado de verla. Pero está buenísima. Si alguien necesita una secadora, se la regalo, ¿sabes? Oh, ya tomaron propiedad ya, así que ya la reclamaron a alguien allá. Por eso, hermano, porque el devorador no anda en mi casa. Y asegúrese usted que el devorador no anda en la suya. Dios se desagradó cuando le tiraron así. Toma, para cumplir. No es para cumplir, es que Dios quiere que usted le honre. ¿Cuántos quieren honrar a Dios en sus vidas? Honre a Dios en todas las áreas, especialmente las más difíciles. ¿Sabe usted? Le voy a decir con mucha humildad, le voy a decir ahora. Para mí, honrar a Dios en las finanzas no es difícil. Para mí es difícil honrar a Dios en las relaciones. Porque a veces me exasperan alguna gente. Y Dios me dice, ámalo. Ahí es que Dios me prueba a mí. ¿Está entendiendo? Dios te prueba donde tú eres débil. Dios te prueba donde tú eres débil. Y si el aspecto débil suyo es la finanza, supérelo. Supérelo. Como le dije, el mío es otro. Y Dios sigue trabajando conmigo. Para que sea una persona que dé más amor, aunque no se lo merezcan. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero usted tiene que superar, no puede esconder su cabeza de la palabra de Dios. Poner a Dios primero es ponerlo primero en todo, diga todo. Y nuestras acciones demuestran nuestras prioridades. Dios quiere estar primero en nuestras finanzas para que entonces Él te bendiga como Él quiere. ¿Cuántos lo aceptan y lo reciben? Dígalo ahí que se escuche bien. ¿Cuántos lo aceptan y lo reciben? Acéptelo. Acéptelo, que es que Dios te quiere bendecir. Ponlo primero. Que Dios sea primero que el entretenimiento. Que leer la palabra sea primero que leer el Facebook. Que leer la palabra sea lo primero que usted haga. Que buscar su rostro sea lo primero. Esas son las primicias. Las primicias del día, ¿cuáles son? Buscar a Dios. Esa es la primicia del día. Esa es la primicia del día. Hay gente que escucha cuánta noticia, lee el periódico, hace 20 cosas, pero no ora. Ni lee la Biblia. Desde que se levantan con el televisor prendido, escuchando las noticias y la cuánta cosa, hermano mío, empecemos a vivir como Dios quiere. Pon a Dios en primer lugar. pon tus primicias de forma correcta. ¿Alguien dice amén? Y termino repitiendo el primer mandamiento. Es más, dará tiempo para algo, algo más. Mire, Primera de Reyes 17. Hoy hemos avanzado, así que le voy a traer un poquito más de palabra. Primera de Reyes 17. Aquí está la historia de la viuda de Sarepta. Y es una historia, pero de las más poderosas, en mi opinión, en la palabra. Usted se va a gozar. Esto es pura palabra para que usted siga meditando y aprendiendo. Verso 10. Y habla del profeta Elías, que era el representante de Dios en Israel en ese tiempo. Él era el hombre de Dios en ese tiempo. Y había una gran sequía en la nación. Y dice la Biblia en el verso 10, ¿lo tiene usted? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Sarepta es un pueblo. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, diga viuda. Y la viuda estaba allí recogiendo leña. Y Elías llamó a la viuda y le dijo, te ruego que me traigas un vaso de agua, un poco de agua, un vaso, para que beba. ¿Y sabe lo que hizo ella? Dejó lo que estaba haciendo y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le volvió a hablar a ella y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Oye, mucho pide ese hombre. Así dirán algunos en la iglesia, que muchos piden aquí. Pero aquí no se pide mucho. O sea, en otros sitios sí que piden mucho. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo, escuché, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. ¿Usted está viendo eso, hermano? La mujer, lo que tiene es un poquito de harina. En ese tiempo no había FEMA ni nada de eso, ni tarjeta del pan, ni nada. Un poquito de aceite. Dos leñitos para hacerse una tortita allí y tirarse a morir porque no tenían nada más. Nada. Muchos no sabemos lo que no es tener nada, pero esa mujer no tenía nada. Y usted dice, pues entonces el hombre de Dios le va a dar un break. Pues no tiene nada, es pobre. ¿Sabe por qué hay tanta pobreza en las iglesias por toda Latinoamérica y en tantos lugares? Porque no han entendido el principio del reino, que es que dando es que se recibe. Y vemos en esa historia lo que el hombre, representante de Dios, le dijo a esta mujer. Muchos le hubieran dicho, pero mira, no, mija, no, pues si tú lo que tienes es un chispo de arena, un poquito de arena, de harina, y ya no tiene, mejor te dejo quieto, voy a donde otro. Pero el hombre de Dios le dijo esto, Elías le dijo, verso 13, no tengas temor. Ahí esa es la clave, hermano. La gente que no es generosa es porque tienen temor. Temor a quedarse sin nada. Y Dios le dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Qué le parece? Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, hasta le dio instrucciones, y me la trae. Y después, para ti, para tu hijo. Ay, hermano, ¿te está entendiendo? Él no le dijo, ah, no, pero como tú eres pobrecita, no des. Él le dijo, no, a mí me das primero. ¿Está entendiendo? Dios te dice, deja las excusas, a mí me das primero. ¿Cuántos alaban a Dios? A mí me das primero y entonces tú verás, porque hay una promesa para ella en el siguiente versículo. Ella no tenía nada, se iba a tirar a morir. Estaba sin esperanza y vino el profeta y le dijo, Dios de Israel ha dicho así, la harina no escaseará y el aceite no disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El Señor dijo, yo te voy a bendecir y en tu casa no va a faltar nada, pero primero la tortita para el siervo. Primero lo del siervo. ¿Usted está entendiendo, iglesia amada, los principios del reino? Él dijo, nada va a faltar. Y le digo con honestidad, cuando usted lee esta historia y ve a esa pobre mujer, que lo que tiene un poquitito, es viuda, no tiene seguro social, no tiene ayuda. Una sociedad en la cual las viudas se morían, vivían mendigando. Y ella con un hijo, dijo, vamos a hacer una tortita ahí pequeña, porque no vamos a morir. Y viene aquel y dice, no, hazme una a mí primero y después, porque aquí hay una palabra que te vengo a traer. Y en este día hay una palabra que Dios te ha traído. Pon a Dios en primer lugar, y la harina y el aceite jamás escaseará en tu casa. Alguien alaba al Señor. Eso es lo que hace Dios. Pero usted tiene que creerle. Y esa mujer actúa en fe. Porque otros hubieran dicho que qué. Que yo te dé. Mira, nos entramos a las trompas aquí por ese chispo de arena. De harina, qué sé yo. Que lo que queda es una tortillita, ¿eh, hermana? Una tortillita queda. No, dámela a mí. Dámela a mí, ten fe. ¿Qué le parece, hermano? Es que cuando ponen unos muslitos de pollo así en la mesa y todo el mundo agarra uno y queda uno y hay cuatro mirándolo. ¿Ah? Hay cuatro mirándolo. Y de momento se va la luz, hermano. Y cuando viene la luz hay uno con un tenedor atravesado en la mano. Porque la tendencia de Egipto es yo primero, yo segundo y demás, que vengan los demás. Pero en el reino es diferente. ¿Alguien alaba al Señor? En el reino es diferente. En el reino dice, tú pon a Dios primero, dale la tortita a Dios. Y entonces no faltará la harina y el aceite. La escasez y la abundancia, usted decide. Un hombre me dijo, yo no diezmo y tengo un negocio próspero. Y yo le dije, Dios tenía varios negocios prósperos para ti. Y ya no tiene, mira, última hora. Nos enteramos. Es más, así mismo es la cosa. Así mismo es la cosa. Usted decide. Amén. Póngase de pie en esta hora. ¿Cuántos se gozaron? Este es el primero, hermano. Vienen nueve más poderosos como este. Denle aplauso al Señor en esta hora. Esa historia de la mujer de Sarepta, la viuda de Sarepta, a mí me sacude. Porque uno a veces, te lo digo, nosotros somos misioneros. Y vamos a los países y no queremos que no nos den nada para que no gasten. Y hasta que el Señor puso convicción en mi corazón, yo tengo que dejar que me bendigan también, porque entonces, ¿cómo ellos van a ser bendecidos? ¿Usted está entendiendo? No, hermano, no pague nada. No, deja lo que pague, porque están sembrando en el reino. Deja lo que traiga el regalo, deja que traiga la ofrenda, aunque yo no lo necesite, deja que traiga la ofrenda. Porque ahí están sembrando para sus propias vidas. ¿Alguien está entendiendo? Una vez estaba predicando en Haití, hermanos míos. Una iglesia preciosa, se veía tan ordenadita, la gente tan bien vestidita. Al final del culto se acercó el pastor y me trajo una ofrenda de 6 pesos. Una humilde ofrenda. Ciertamente lo necesitaba más que yo, pero ese no es el principio. Yo tomé la ofrenda y le dije gracias, mi hermano, porque en el reino hay que sembrar para cosechar. Y cuando nosotros con nuestro orgullo, porque también hay otra cosa, Cuando nuestro orgullo impide que recibamos que otra persona nos bendiga, estamos siendo obstáculos para la bendición de ellos. Un hombre pastor me dijo eso mismo. Yo tengo un negocio próspero, yo no necesito que la iglesia me bendiga. Y yo le dije, estás impidiendo la bendición de los hermanos para ti y para ellos mismos. El reino de Dios es un reino de prioridades. El reino de Dios es un reino de intercambio. Cuando usted siembra, definitivamente va a cosechar. Y cuando usted recibe, los demás cosechan. Levante una mano al cielo. Vamos a hacer que Dios sea nuestra prioridad. Padre, te queremos poner en el primer lugar. Queremos honrarte con nuestros bienes y con nuestra vida, con nuestro tiempo, Dios. Permite en el nombre de Jesús que esta palabra siga taladrando nuestros corazones y nosotros, Dios, podamos levantarnos como la gente que tú quieres que seamos. Gente que te ponga en primer lugar porque tú eres nuestra prioridad. Gente que adore solo a Dios y no a las cosas de este mundo. Y gente que te busque de todo corazón. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad de nuestras vidas. Eso es lo que nos dijiste en ese primer mandamiento. Tú eres nuestro Dios. Tú nos sacaste de Egipto, Dios. Tú nos sacaste de la servidumbre del pecado. Y te prometemos que no tendremos dioses ajenos delante de ti, Señor. Te damos la gloria. Te damos la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien alaba a Dios? Vamos a cambiar, vamos a ser gente mejor para Dios. Denle el aplauso al Señor. Vamos a ser gente que le demos gloria y honra. Porque tenemos una prioridad y nuestra prioridad se llama Jesús. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Saluda a su hermano. Le esperamos la semana que viene con la segunda parte de esta serie que va a cambiar tu vida, te lo aseguro. Aleluya.